Te dice el Señor, soy tu Dios, soy tu Dios, soy tu pastor, soy tu Señor. Todo un Dios te lo dice hoy y te lo repite siempre. Soy tu Dios, eres importante para mí. Pasado no tienes, solamente veo en ti el haberse cumplido mi sacrificio y veo mi sangre derramada en la cruz, te dice el Señor, y mi sangre te cubre y estoy contigo y moro en ti. Eres importante, toma esto hoy para ti, gózate, 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 porque le perteneces al Dios Todopoderoso, al Shaddai. No es poca cosa eso, no es poca cosa eso. Usa la autoridad que te he dado, usa la autoridad que te he dado, y todas las bendiciones serán para ti. Haz tu parte, te dice el Señor, porque yo ya he hecho la mía. Recuérdalo siempre, recuérdalo siempre. Eres tan importante para mí que he disfrutado y tú disfrutas de mi reino, de mi reino, de mi reino. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria a Jesucristo el Rey. Gloria al Santo de Israel. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Toda la gloria, todo el poder, toda la sabiduría, todo el honor para ti, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Eres el Santo de Israel. Eres el Padre que no muere. Eres el Príncipe de Paz. Eres el héroe infalible. Eres el que fue, el que es y el que ha de venir. Eres el grande y el poderoso. A ti toda la gloria, a ti todo el poder, por los siglos de los siglos. Amén, Jesucristo. Sí, alabará papá, yande y asa. Ya bato ira y asa y en de lai. Y en de isa, sí, asa, andarraba y osa. Titili di ese y asa, titili, andela, ya bache. Pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío. Te dice tu Dios, eres importante para mí. Te lo repito. Te lo repito y te lo diré siempre. Te tengo en la tierra con un gran propósito. Con un gran propósito. Que seas mi verdadero testigo. Mi verdadero testigo. Que no te apoque nada. Que uses mi fuerza, mi poder y mi energía. Que hables mi palabra, que creas en tu corazón, que todo lo que te he dado gratis lo uses. Entonces, podré usarte como yo anhelo usarte. Eres importante para mí. Quiero que te vayas hoy con eso en tu corazón y en tu mente. Tengo grandes cosas que solamente tú las vas a poder hacer. Así que ya sabes, ni huyas de mí, ni me preguntes, ni te alejes, porque te necesito, te necesito. Vienen tiempos que la iglesia ha esperado y ha querido. Vienen tiempos en que he de usar a todo aquel que el mundo ha ignorado, pero que yo lo he levantado. Ya se acabó. El que no me pertenezca, el que no sea fiel a mí, no será usado. Pero aquel, por pequeñito que sea, que se ha entregado a mí y cree que yo soy el que soy, te dice el Señor, ese lo levantaré. Y el mundo lo verá. Y lo usaré como no he usado a nadie nunca en la tierra. Llévate eso, créelo y vívelo. Los tiempos que vienen son buenos. He visto siempre tu corazón. Porque yo miro corazones. ¿Cuántas personas has ayudado en tu vida? Siempre el amor al prójimo te ha inundado. Ya se termina. Vienen días hermosos para ti. Iba tu rayasa la y valiente yasa. Ibe ti ribiasi alayasa. Tú vienes y vuelves y vuelves. Y en tu corazón me dices, pero no me llamas ni me dices nada. Hoy te digo que te estoy hablando a ti. Porque tú sabes, porque me lo has dicho. Quiero que sepas que eres importante para mí. Uy, así a la papaparranda y ese. Y de toira y ese y arrabayente y ese. Joven que estás aquí, joven que sé lo que estás sufriendo, joven que se te hace difícil todo lo que yo digo en la palabra, y tú quieres complacerme, pero percibes que es muy duro para ti. Hoy te digo yo, no es con tu fuerza, es con la mía. Déjame a mí. Aleluya. Iba la ibashisi asa rabasanda yasa. Ibe tila la ise yese yese yese. Te dice el Señor, princesa mía, te levantaré. Ya te has dado cuenta que soy tu Dios. Porque te he levantado y te llevaré a lugares que tú nunca imaginaste. Has usado tu talento. Confías en mí. Por eso te llueven los trabajos y te seguirán lloviendo, hija mía, porque yo te levanto a ti. Yo soy Osías Arrabasíasai, que estuviste en droga, en alcohol, que llegaste a lo último. De lo último te saqué yo. Y eres importante para mí. Te traje para hacer de ti aquí en esta iglesia algo tan hermoso que te van a ver y van a querer siempre tener lo que tú tienes. Ni te inquietes ni te turbes, que tengo grandes cosas para ti. Eres importante. Estás pasando ahora por una quebrada oscura, pero eso no importa. Yo soy tu Dios y te sacaré. El enemigo ha querido robar todo lo que yo gratis te doy. Pero levántate levántate que no estás solo,
tú
me perteneces a mí, te dice el Señor. Oh gracias Señor. Oh, alza tus brazos al cielo y le dices al Señor después que yo, Padre Celestial, Jesucristo, Espíritu Santo, te entrego a ti, Dios Trino y Uno, todo mi cuerpo, todo mi ser, porque lo que yo quiero es usar lo que gratis me diste, y me has dado todo lo que tienes, Jesucristo. Yo te doy gracias, y eso es lo que usaré de ahora en adelante. Amén. Oh, gloria al que vive. Oh, santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy me toca a mí dar la charla y recoger los diezmos. Entonces, la charla de hoy se titula La autoridad del creyente en relación con las finanzas. ¡Ah, santo! ¡Aleluya! Entonces, hoy van a quedar más que nunca armados para que el enemigo quite sus manos de la prosperidad de ustedes. Porque la autoridad también se nos ha dado para las finanzas. A través de la muerte de Jesucristo en la cruz, los creyentes tienen la autoridad sobre Satanás en todas las áreas de su vida. Así es que también en la finanza, porque es en todas las áreas. Si das y das y percibes que no recibes, hoy vas a hacer lo que se te pide en la charla. Colosenses 2, versículo 15, en la página 12:32. Aleluya. Amén. Colosenses 2, versículo 15, en la página 12:32. Vamos a ver qué fue lo que hizo Jesucristo. Aquí dice que desarmó. ¿Qué hizo? Amén. Cuando usted desarma una cosa, ¿cómo queda? Aleluya. Jesús desarmó a los poderes, ¿y a qué? Y a las potestades. Y por medio de Cristo, ¿qué hizo? Los humilló, ¿dónde? En público, al exhibirlos en su desfile triunfal. Esas son buenas nuevas. Eso fue lo que Dios hizo por medio de Jesucristo. Recuerden siempre que el enemigo creyó que se había salido con la suya cuando veía que Jesucristo cumplía con cada parte de la que él tenía que cumplir. Y veía que nada, que él iba cumpliéndolo todo, pero cuando ve que tiene que ir a la cruz, y va a la cruz y muere, Satanás se creyó que Jesucristo ya había acabado con él. Entonces se va al infierno porque tenía que ir al infierno. Porque hay que agradecerle al Señor que nosotros no vamos para el infierno por lo que hizo Jesucristo. Pero que lo que nos tocaba era el infierno. Porque bueno no hay ni uno, dice la Biblia. Solamente nuestro Dios es bueno. Eso es antes de aceptar al Señor. Porque ya nosotros pertenecemos al grupo que somos de él. Pero antes no había ni uno solo bueno, porque quien nos hace bueno es el que vive en nosotros. Ese sí es bueno. Entonces cuando nos llevamos de él y hacemos las cosas, pues nos salen bien, porque estamos dejando que él haga. Amén. Entonces Jesucristo fue al infierno, donde tenía que ir todo el mundo en la raza humana. Pero el Padre Celestial no creó al hombre. Y ahí estuvo también Jesús, a través del Espíritu Santo. No lo creó para que el hombre se perdiera. El hombre pecó, pero Dios lo había creado para tener comunión con él. Entonces se las busca para que Jesucristo, que era el único santo, era el único que podía pagar por la maldición del pecado, Jesús viene a la tierra porque el Padre creó al hombre porque quería tener comunión con él. Entonces Jesús va al infierno, paga nuestro pecado, nuestra maldición y todo lo malo que podamos hacer. Está en el infierno y Satanás cree que venció, pero al tercer día de estar en el infierno, el Espíritu de Dios volvió, fue al infierno y se metió dentro de Jesucristo y lo sacó de allí. Y eso fue un espectáculo. Fue un espectáculo porque Jesucristo salió y salió de allí lleno de poder, de energía y de fuerza. Ya había cumplido con el propósito del Padre. Ya con su muerte y su resurrección, su salida del infierno, había hecho lo que el Padre anhelaba y él anhelaba también: traer la comunión del hombre con Dios. Aquello fue precioso, precioso. ¿Qué hizo Jesucristo en ese momento? Que derrotó a Satanás. Diga, derrotó a Satanás. Satanás es un derrotado. Amén. Hoy te vas a ir tú de aquí con esa gran seguridad, para que hagas lo que tienes que hacer y recibas lo que gratis te dieron. Amén. ¿Qué hizo Jesucristo al salir del infierno? Que le quitó la habilidad de dominar. Satanás ya no tiene la habilidad de dominarte a ti, que has dejado su familia y estás en la familia de Dios. Él no tiene habilidad. ¿Pero qué pasa? Que eso lo sabe Satanás, eso lo sabe Jesucristo, y el pueblo de Dios a veces está en los cerros de Úbeda. Y no lo sabe. Y no lo sabe. Tenemos que saber quién somos en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Entonces, tantas cosas que pasan en el mundo. El mundo no sabe que ya fue destronado Satanás. Entonces él los coge de mojiganga al mundo. Pero desgraciadamente coge también a los cristianos de bobo. Desde hoy tú sabes que está destronado. Desde hoy tú sabes que ya no tiene habilidad sobre ti. Desde hoy tú sabes que vas a usar la autoridad para todo. Y para las finanzas también. Porque la pobreza, aunque la pinten muy linda, es una maldición. Es una maldición. La prosperidad es la bendición. Aleluya. Y si no, usted ahora que comenzaron las clases, aleluya, y ha tenido que comprar tantas cosas, y todo caro, y esto, ¿cuántos días a veces se queda usted pensando, pero ¿y con qué voy a comprar yo todo esto? La comida cara y todo. Si usted tiene prosperidad, pues entonces usted lo compra todo y lo hace todo muy tranquilo, porque sabe que la prosperidad es una bendición. Mientras usted tenga esa mente de que la pobreza y el pobre no va a llegar a ningún lado. Hoy usted tiene que empantalonarse y creer lo que dice la palabra. Primera de Juan 4, versículo 4, en la página 1279. Primera de Juan 4, versículo 4, en la página 1279. Ustedes, queridos hijos, aleluya, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. El que mora en ti es más poderoso que el que está en el mundo destruyendo. ¿Quién es el que está en el mundo destruyendo? Satanás. Ya no tiene la habilidad para cogerte de mojiganga. Así que hoy ya te tienes que parar sabiendo quién eres y lo que el Señor quiere que tú tengas. Tenemos que aceptar lo que por fe hizo Jesucristo. La victoria de Cristo es de nosotros. Él derribó a Satanás. Entonces nosotros que le pertenecemos a Dios, Tenemos que tener esa victoria, como la tuvo Jesucristo. Nosotros somos más que victoriosos. Pero por favor, no hables de que estás en victoria si tú no estás atando esos espíritus. Porque lo que estás haciendo es que Satanás se burle de ti, ¿sabes? Estoy en victoria, bájalo, estoy en victoria. Estoy en victoria y Satanás está sentado en la sala de tu casa fumándose un túbano. Saca a Satanás, entonces estarás en victoria. O creer que estamos en victoria porque Jesucristo lo derrotó. ¿Se dan cuenta? Amén, amén, amén. Aquí vamos ahora a ver algo muy lindo. Kenneth Hagin se le llamó el padre de la fe. Lo llamó el propio Jesucristo padre de la fe. Porque cuando se dio cuenta que la Biblia estaba llena de hermosas promesas, cuando se dio cuenta que a los 15 años no tenía él por qué irse para el cielo, cuando él no quería irse para el cielo a los 15 años, él quería disfrutar de todo lo que los muchachos de 15 años disfrutan. Entonces tiene una enfermedad del corazón, dos enfermedades mortales en ese tiempo, y del pastor para abajo todo el mundo le dice, pero quédate tranquilo, quédate feliz, que te vas a morir y vas a ir al cielo. Yo no quiero ir para el cielo ahora. Yo no quiero ir para el cielo ahora. Se puso a estudiar las escrituras y veía lo de la sanidad. Veía tantas cosas hermosas que le dijo, no, yo quiero esto, nadie me ayuda, todo el mundo me dice que me debo de morir, no me quiero morir, y yo veo las escrituras que Jesucristo dice que por su herida yo fui sanado. Bueno, como creyó, así se le dio. Recibió sanidad de su cuerpo después de estar un año sin poder caminar y no podía ni siquiera agarrar la Biblia por lo mal que tenía el corazón. Comienza su vida hermosa creyendo que hay sanidad, siendo un cristiano, después recibe el bautismo del Espíritu. Bueno, un cristiano lindo, pero no tenía prosperidad. El dinero por ningún lado aparecía. Entonces le preguntaba al Señor, Señor, pero ven acá, ¿y por qué la prosperidad? Pero si yo leo en tu palabra que dice que tú das prosperidad. El Señor le dijo, ¿por qué es que tú lo estás haciendo mal? No es así que vas a recibir prosperidad. Aquí en el cielo no hay dinero. Yo no tengo dinero aquí. Aquí no se necesita el dinero se necesita en la tierra y está en la tierra. Entonces tú tienes que hacer las cosas como dice la palabra. Tú tienes que reclamar lo que tú quieres y tienes que decir así. Tienes que decir, en el nombre de Jesús, Satanás, quita tus manos de mi dinero. Ok, no se acaba ahí. Luego tú dices, ángeles ministradores, hagan que el dinero venga a mí. Aleluya. Esas palabras se las dijo el Señor a Kenneth Hagin. Kenneth Hagin al principio, como recibió tanta luz de la palabra, no le era fácil transmitir eso. Si hoy, hace más de 50 años de eso, y a uno le da trabajo transmitirlo, porque lo primero que piensa la gente es que uno está loco. Pero uno no está loco nada. Todo esto se saca de las escrituras. Entonces se puso a meditar y el Señor a ayudarlo. Y el Señor le dijo, vete a Hebreo 1, versículo 14, en la página 1252. Hebreos 1, versículo 14, en la página 1252. Una pregunta. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino enviados para qué? Para ayudar a los que han de heredar la salvación. Bueno, tenemos los ángeles ¿para qué? Para que nos ayuden. ¿Para qué tenemos los ángeles? Amén. Entonces, por eso fue que le dijo, primero tú, le dices a Satanás que quite las manos de tu dinero. Pero después tú le dices a los ángeles ministradores que hagan que el dinero venga a ti. Entonces vio la gloria de Dios en prosperidad, porque eso era lo que le faltaba. Entonces dice que inmediatamente que él tiene esa luz, tenía que ir a un lugar donde un pastor lo había llamado a dar conferencia. Él se trasladaba, como sucede con muchos pastores, de un lugar a otro varios días, que aquí más bien le llamamos retiro. Entonces va a ese lugar, porque en ese lugar es que el Señor le había hablado. Entonces él estaba como con temor y temblor, de una cosa así, donde nadie se imaginaba esto, como que él pudiera hablarlo. Pero se va al salón cuando está vacío, y hay como 70 sillas. La iglesia se componía como de 70 personas. Entonces él hace así, y mira todo ahí, hace lo que Jesucristo le había dicho, lo dice, y entonces le hace ver al Señor cuáles son sus necesidades, cuánto él necesitaba para cumplir con su presupuesto. Imagínense, esto hace más de 50 años, entonces él con $150 ya cubría su presupuesto. Entonces le hace ver que esos 150 no le van a faltar a él. Los ángeles lo van a ayudar a traerle aquello, que venga el dinero para él. Dice, bueno, yo con 150 mensual ya tengo. Ok, hace lo que tiene que hacer. Al otro día le dice el pastor, yo creo que te debe de quedar más días. Dice él, bueno, pues está bien, me voy a quedar 10 días más. Entonces dijo, bueno, ya yo no son 150. Ya si me quedo 10 días más, yo necesito 200 para mi presupuesto. Entonces se quedó, terminó de dar el retiro y lo que ganó fueron 240 pesos. Entonces recibió más de lo que él había visto que necesitaba para cubrir su presupuesto. De ahí en adelante fue recibiendo la prosperidad de tal forma que se ha convertido en el padre de la fe en todas las áreas del cristiano. Y la prosperidad, como saben ustedes, es importantísima. Es importantísima. Cuando los hijos necesitan algo que hay que comprarle, la comida diaria, la ropa, un montón de cosas. Hoy en día el carro es una necesidad. Pero antes uno decía, bueno, hay guagua. La ciudad colonial, que ahí era donde vivía todo el mundo, o hasta la Máximo Gómez. Nosotros, todos esos pedazos, cuando éramos más chiquitos, todo estaba en el casco colonial. Nosotros todas esas diligencias las hacíamos a pie, porque antes se caminaba. Entonces, los carros eran tan pocos aquí, que nosotros no sabíamos las placas de todo. De todo no sabíamos las placas. Y sobre todo las muchachas de los muchachos. Y los muchachos de las muchachas. Entonces, la prosperidad, ok. No teníamos que tener carro cada uno en la casa. Después viene el tiempo donde cada uno, en cada casa, había un carro. Un carro. Ya con eso era suficiente. Pero después los tiempos están que con un carro no es suficiente. Entonces tiene carro el señor, tiene carro la señora, tiene el hijo, pero después el otro hijo ya está en la universidad y la otra hija viene por ahí y resulta que en una casa a veces tiene que haber 5 y 6 carros. Entonces el señor dice, yo voy de acuerdo con los tiempos. Mi pueblo antes casi no necesitaba, miren que negan, comenzó con su presupuesto de 150, pero los 150 no le faltaron. Después el presupuesto fue de 200, pero no le faltaron los 200. ¿Por qué? Porque hizo lo que Jesucristo le dijo que hiciera. ¡Aleluya! Ahora todos se van a levantar y esto lo van a llevar a su corazón, a su espíritu. ¡Aleluya! Vamos a decir todo. En el nombre de Jesús, Satanás, quita tus manos de mi dinero. Ángeles ministradores, hagan que el dinero venga a mí. Gracias, Señor. Aleluya. Ya lo dijiste en fe. Pero ahora, cada vez que tú veas, si no ha llegado, si mañana tú no amaneces rico millonario, no quiero que te dé un ataque al corazón, que después dice, eso fue mamá Sarita. por estar hablando. Pero el que crea lo va a ver. Porque quien era lo vio el otro día. Aleluya, no importa el día, pero ya usted va a tomar autoridad, porque a usted se le ha dado la autoridad para todas las áreas de su vida, pero también para tener la prosperidad. Siéntense ahora, amén. Así es que ya usted sabe, hay que actuar en la palabra de Dios porque trae resultados. Desde que ustedes oigan palabra de Dios, que siempre son buenas nuevas, usted la dice, usted la rumea, para que pase de su intelecto a su espíritu, para que se haga vida, y después la confiesa. No se canse, no se canse, porque hay que hacer todo esto para ver ese dinero. Ahora usted le cae arriba a quien le tiene que caer, que es a Satanás. Y se acuerda que tenemos ángeles que nos ministran. Esos espíritus ministradores están para ayudarnos. Pero tenemos que hacer lo que dice la palabra para que ellos nos ayuden. Cuando tú caminas a la luz de la palabra, la fe que estás poniendo te traerá todas las manifestaciones del Señor para ti. No puedes ponerte triste, ni agobiado, ni hoy no tengo fuerza, me quiero acostar. Eso se acabó. Eso no es para el pueblo de Cristo. El pueblo de Cristo siempre tiene que estar alerta. Siempre tiene que estar con el gozo de Él. Con la fuerza de Él. Hablando su palabra y haciendo lo que Él dice que debemos de hacer. Sabemos que en Mateo 28, versículos 18 y 19, en la página 1039, lo dijo Jesús antes de ir al cielo. Se me ha dado, ¿qué? Toda autoridad. Jesucristo cumplió con la misión que le encargó el Padre, y al cumplir con la misión se le dio toda la autoridad. ¿Dónde? En todas partes. En el cielo, en la tierra. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Vayan. ¿Y usted cree que esto está ahí de más? Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Ok? ¿Amén? Pues úsala, Jesucristo. Vayan. Porque yo la autoridad se las he pasado a ustedes, pueblo mío. Siempre recuerden lo de Kenneth Hagin, cuando aprendió de la autoridad del creyente, que eso fue Jesucristo también que le enseñó todo eso. Que aquel día Jesucristo le está hablando, y entre Jesucristo y él vio una cosita ahí feita que parecía un monito. Entonces Jesucristo le hablaba y él no oía nada, porque el monito estaba ahí. Entonces él se preguntaba, ¿pero por qué Jesucristo me sigue hablando si él lo sabe todo y sabe que no, yo no lo estoy oyendo? ¿Por qué esta cosita no me deja oírlo? Y mientras más hablaba Jesucristo, más se oía el monito aquel molestando. Pero él, al ver que Jesucristo seguía hablando y no le hacía caso al monito, que no lo dejaba oír, dijo, pero es que... es que la autoridad me la han dado a mí. Entonces, este monito no se va a ir de aquí hasta que yo no use la autoridad. Entonces le dijo al monito, en el nombre de Jesús, te va. Y dice él que el monito, que era un tremendo demonito, y que hizo así, y dice que como mantequilla en sin caliente, se cayó en el suelo. Sin fuerza y sin poder. Y Jesucristo le dijo, pero eso es lo que tenías que hacer desde el principio. Tú no sabes que yo le he dado la autoridad a mi pueblo, porque es mi pueblo ahora que tiene que sacar a Satanás de sus vidas y de sus casas y de sus cosas. porque ya yo hice mi parte, dice Jesucristo. Mi parte fue aguantar todos los golpes, todo lo que me pasó, dejar que me crucificaran, ir al infierno y con eso salir de ahí. Me gané la autoridad de todo, pero esa autoridad se la di yo a mi pueblo. Entonces ya yo no puedo hacer nada con los demonios que están en contra de mi pueblo. Oigan eso. Son ustedes que tienen que hacerlo. Llévate esto hoy. Porque el que nos hace la vida imposible es Satanás y sus secuaces. Entonces dice el Señor, tienes la autoridad. Si no usas la autoridad, ¿y cuál autoridad se nos ha dado? Que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. No van a salir por nuestra linda cara. Van a salir, óigame ahí lo que le voy a decir. Van a salir en el nombre de Jesús, porque Jesús a través de su Espíritu vive en nosotros. Óyete esto que te voy a decir. A mayor saber tú, oye bien, que Dios vive en ti y que tú lo dejas que Él actúe, mayor será tu autoridad en contra de Satanás. Porque ¿qué pasa? Que cuando tú le digas en el nombre de Jesús, te vas, quita tu mano de mi dinero. A Satanás no se puede atar, ¿eh? No pierde el tiempo atándolo porque él no coge atadura. Los demás sí, pero a Satanás usted lo saca de donde esté, en el nombre de Jesús. Pero no lo ate, que ese no lo va a atar usted hasta que llegue aquel día que viene, que entonces ya lo que le espera es el lago de azufre y muchas cosas malas. Pero usted tiene toda la autoridad de, en el nombre de Jesús, decirle a Satanás que se vaya, que quite las manos de su dinero. Entonces, tenemos autoridad para los demás y los podemos atar. Pero Satanás, decirle, sacarlo de donde quiera que esté en cosas de nosotros. Si no usamos la autoridad, vamos a ser cristianos que vamos a vivir en la tierra con ataques cada día más grandes de Satanás. Oigan bien, no es porque usted use la autoridad que Satanás lo va a dejar tranquilo, ¿eh? Bájese de esa nube y venga aquí a la realidad. Lo que va a pasar es que cada vez que él venga, usted lo saca. Pero no se ilusione con que no lo va a molestar más. Porque a Jesucristo le hizo la vida insoportable y era Jesucristo. Pero él dice, no, 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 yo te dejé la autoridad y tú tienes que usar la autoridad. Que todos los que estamos aquí, de ahora en adelante, saquen al enemigo de donde quiera que esté, pero que lo saquen también de sus finanzas, de su finanza, porque él quiere ver a su pueblo próspero. Él quiere ver que a su pueblo no le falte nada. Él quiere tener un pueblo donde él sea el Señor, donde nadie tenga, oigan bien, al dinero en primer lugar. Si usted tiene el dinero en primer lugar, bájelo, bájelo. Si usted es lo que trabaja por la mañana, por la tarde y por la noche, y descuida a la esposa, y descuida a los hijos, y descuida a todo el que lo rodea, bájese de ahí también. Porque de ahora en adelante usted va a trabajar, tiene que trabajar. Pero a saber que como usted está haciendo lo que tiene que hacer, usando su autoridad, para recibir aquella prosperidad, usted tiene que con el entusiasmo y el gozo del Señor atender a su familia, atender a su esposa y atender a sus hijos. Esposos, no dejen a sus esposas por la prosperidad y porque yo la voy a tener mejor. No, el que da la prosperidad es el Señor. Y la va a dar cuando usted saque a Satanás y lo mande fuera. Y cuando usted crea que los ángeles ministradores van a traerle esa prosperidad que usted necesita. Y qué lindo fuera si usted, sacando lo que usted necesita en el presupuesto o lo que le está faltando en su negocio, porque al Señor le gustan las cuentas claras, no se olviden que Jesús, como hombre era judío. Y los judíos sí saben de prosperidad y tienen sus cosas muy bien arregladas. ¡Aleluya! Da un gusto ir a Nueva York. A mí me gustaba ir al parque y ver en las fiestas de los judíos todas esas parejas, las mujeres con trajes elegantísimos y los hombres con su gajito y cosas, pero bien puesto, los niños lindos y vestidos. Oiga, en los judíos no hay pobre. ¿Y por qué en los judíos no hay pobre? Porque dan el diezmo y las ofrendas, porque diezman. Y pueden no tener a Jesucristo como Señor, pero tienen al Padre como su Dios. Y tienen siempre la prosperidad. Entonces, cuando usted dé los diezmos y cuando usted ofrende, entonces es que usted puede sacar a Satanás. No lo vaya a sacar ahora si usted no diezma ni ofrenda. Porque Satanás se va a quedar sentado en su sala. Y va a decir, ¿y tú me puedes sacar a mí? No, pero lee toda la palabra. La palabra dice que la ventana del cielo se abre cuando tú diezmas y que te cae la bendición cuando tú ofrendas. Como tú no estás haciendo eso, yo sigo fumando en la sala. Así que todo va unido. El diezmador es el que a veces Satanás aguanta. Entonces usted dice, ah, no, ya yo averigüé que quien me está aguantando esta prosperidad es Satanás. Yo tengo la autoridad, yo lo saco. ¿Entendieron? Amén, amén, amén. De ahora en adelante hay que hacerlo. Y si usted lo hizo hoy y mañana no viene la prosperidad, usted lo sigue haciendo. Hasta que usted perciba que Satanás lo deja tranquilo. Por ese momento y en las finanzas. Así que ya ustedes saben que tenemos autoridad sobre todas las áreas de nuestra vida en contra de Satanás. Hay que sacarlo, hay que sacarlo. Mientras más tiempo pasamos en la tierra, mientras más se acercan los tiempos a los finales, el enemigo está con más fuerza, está con más fuerza. Haciendo que caigan los hijos, los nietos, el esposo, la esposa. Entonces, dice el Señor, pueblo mío, yo te he dado mi autoridad. Yo no puedo hacer nada por los demonios que te molestan. Ya yo lo hice. Es un derrotado. Tú tienes que creer que yo lo derroté. Y tienes que, en mi nombre, ya ustedes saben, atarlo. Es en el nombre de Jesús. Porque si lo hacemos en nuestro nombre, no pasa nada. Acuérdense de la autoridad delegada, que es como con los policías. Al policía se le ha dado autoridad delegada. Ajá. ¿Y cuándo usted ve que tiene autoridad? Cuando usted se para en el medio de la calle él con su uniforme y le dice a usted que se pare. Usted se para porque usted sabe que está representando la ley. Pero si ese policía viene un día sin uniforme y le dice que se pare, el pobrecito se va a morir porque usted le va a pasar por arriba. Entonces el Señor dice, acuérdate que te he dado poder delegado, pero lo que yo te he dado para que tú uses es mi nombre, la autoridad de usar mi nombre. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? Tener la seguridad de que ese Dios vive en nosotros y que de ahora en adelante lo que se va a ver en nosotros es la luz de Jesucristo. Aleluya. Que el enemigo desde que lo vea, antes de usted hablar ya se vaya. Porque no lo está viendo usted, no. Está viendo a quien vive en usted. Amén, amén, amén. Entonces, podríamos ver dónde nos habla de los espíritus que tenemos que atar. Efesios 6, versículo 12. En la página 1226, cuando Pablo habla de la armadura de Dios, en el versículo 2 dice, ¿cuál es la lucha que nosotros tenemos? Nuestra lucha no es con carne ni sangre. Usted dirá, ay, pero es que me tiene a mí la vida agriada, o es mi esposo, o es mi esposa, o es la vecina, o es mi mamá, o es mi tío, o es mi hermano. Esos son los que usa el enemigo, amén, para sacarle usted de casilla. Usa a cualquier persona, pero atrás está él. Entonces dice Pablo, ustedes no tienen enemigo que sea de carne y sangre. Ese que te está haciendo la vida imposible, no es él. Es un demonio que lo está guiando para que te haga la vida imposible. Entonces dice, pues ata, no ates a la persona que te está molestando, porque ahí no va. Tienes que atar al espíritu que está detrás de ella, tomándola como instrumento para acabar contigo. ¿Entendiste? Amén. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades, ¿qué? Que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Todo ese grupito tan hermoso y bello son los que tenemos atrás. Y dice, Señor, ni te inquietes ni te turbe, que tú tienes autoridad para bregar con todos ellos. Usa mi nombre y cree que yo te he equipado con todo lo que tengo, y tú verás como el enemigo se va a dar cuenta que tú sí sabes lo que yo, Jesucristo, hice por ti. Es un derrotado, viene como león rugiente buscando a quien devorar, no tiene diente, pero si tú lo dejas con la mandíbula te rompe el dedo. Es malo, malo, y de él no puede salir nada bueno. Entonces tú tienes a Jesús como Señor. Tú eres lumbrera. Tú puedes usar las armas espirituales para recibir la prosperidad, para sacarlo, porque el único que no quiere verte próspero es el enemigo, para seguir mortificándote, para que de noche no puedas dormir, porque no sabes al otro día cómo vas a pagar ni siquiera la comida que te vas a comer. Él dice, ustedes son de real sacerdocio, ustedes son pueblo santo, ustedes son princesas y príncipes. Hoy usted ha visto una princesa que no duerme, porque al otro día no tiene su mangucito ni su huevo frito. Así es que eso es lo que somos nosotros, de real sacerdocio, príncipes y princesas. Que el Señor quiere que en la tierra no nos falte nada. Y si la riqueza o el deseo de tener riqueza lo tienen en primer lugar, lo bajan y ponen al Señor de señores, al Rey de reyes, al Alfa y Omega, al Hijo del Dios viviente, que es nuestro Señor, a Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya.